Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Los viernes están dedicados a los colectivos que lo tienen un poco más difícil para integrarse en el mercado laboral. Y hoy tendremos el caso de Cristina, que tiene una situación económica difícil y busca un trabajo para salir de ella. Veremos si tiene encaje en los planes de la Cruz Roja, que además tiene hoy que contarnos un programa de mentoring que van a desarrollar con una empresa privada. Y también descubrirás la importancia de tener un logo si quieres poner en marcha un negocio. Descubrirás otro programa para desempleados de larga duración de Coembes y La Caixa. Terminaremos con un estreno. Estamos este viernes de estreno, nuestra mesa de redacción en la que vamos a hacer un balance de la semana con noticias del mercado laboral que nos han parecido interesantes. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Empezamos con las ofertas de empleo de esta jornada. Se buscan agentes administrativos en el aeropuerto de Madrid.
Para realizar tareas de facturación, embarque, atención al cliente e incidencias, el contrato es de tipo temporal con una jornada parcial. Los requisitos básicos para solicitar una de las plazas son tener el título de bachillerato o equivalente y un nivel alto de inglés. El proceso selectivo constará de una entrevista personal y de una prueba de conocimientos. Una vez seleccionados, la empresa impartirá un curso formativo para obtener el certificado de servicios aeroportuarios.
10 ofertas del portal de empleo de la Fundación Laboral de la Construcción.
En Majadahonda, dos jefes de obra y dos encargados de obra en Madrid y urgen 4 oficiales de albañilería también para la ciudad de Madrid. Todos los contratos son por obra y servicio. Además, para acceder a alguno de los puestos se necesita tener experiencia previa en trabajos similares.
2 programadores informáticos.
Se requieren perfiles con buen nivel de inglés, que tengan conocimientos en tecnologías y lenguajes de programación. Se valora también los conocimientos en arquitectura y diseño de bases de datos. Para optar a los puestos es necesario haber cursado una formación profesional grado 2 o un ciclo de grado superior en la especialidad de informática. La jornada laboral es completa, con un salario que se mueve entre los 25.000 y los 40.000 euros anuales según la valía del candidato.
Y tranquilo, Javi, tranquila, Sofía, pero se busca un periodista para un programa de radio. Y no es Madrid Trabaja.
Por suerte. La Asociación de la Prensa de Madrid ha publicado una oferta para un licenciado en periodismo que se incorpore a un programa semanal de una emisora de Madrid. Los candidatos deben tener experiencia en radio, nociones sobre Iberoamérica y en elaboración de contenidos sobre medio ambiente y desarrollo sostenible.
Reino Unido oferta varias plazas para profesores de secundaria.
16 para profesores de ciencia, 12 para matemáticas, 4 para informática, 3 para la asignatura de física, 4 para química y 7 para idiomas. Es necesario tener el máster de profesorado o el certificado de aptitud pedagógica. Para los profesores de primaria se requiere un nivel mínimo de C1 de inglés y para los de secundaria un B2. El salario bruto anual es de 26.000 euros a 33.000 euros anuales. La fecha límite para enviar el currículum es el 28 de febrero.
¿Qué te interesa cualquiera de estas ofertas? Tienes que visitar la página web de Onda Madrid. Dentro del apartado Madrid Trabaja encontrarás las ofertas de empleo de este 1 de febrero, el primer día del mes de febrero en el que comenzamos a repasar otras cuestiones que pueden ser interesantes si estás entre aquellos colectivos que lo tienen un poquito más difícil para incorporarse al mercado laboral.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Fijaos. Fijaos qué bonito nombre, Reciclar para cambiar vidas, a que es interesante. Así se llama el programa de empleo que va a impulsar Ecoembes junto a la Caixa para atender a colectivos con dificultades. Pueden beneficiarse de él víctimas de violencia de género, parados de larga duración, jóvenes en garantía social y personas en general en situación de dificultad. Si conoces a alguien que pase por esos momentos o incluso tú mismo, tú misma, tienes que prestar atención porque vamos a hablar de ello con Begoña de Benito, que es responsable de Relaciones Institucionales de Ecoembes. Begoña, muy buenas tardes. Hola, Begoña, buenas tardes. Pues parece que no tenemos la conexión telefónica.
Hola, buenas tardes.
Ahora te escuchamos,
ahora sí.
Bueno, Begoña, ¿en qué va a consistir este programa? Porque ya tienes revolucionados a los oyentes de Madrid Trabaja, seguro.
Pues mira, Reciclar para cambiar vidas es un proyecto cuyo nombre dice, pues es muy descriptivo, ¿no? O sea, es un proyecto inclusivo, de reciclaje inclusivo, es un proyecto de segundas oportunidades y es un proyecto que nace desde la colaboración. Yo diría que además es un proyecto, antes de entrar en profundizar un poquito más en lo que es, ¿no? Es un proyecto que está muy, muy, muy encajado con los objetivos de desarrollo del milenio, la Agenda 2030, esa agenda que nos dice dónde tenemos que estar para conseguir seguir estando aquí en el futuro, ¿no? Desde luego con el objetivo número 10, ¿no?, que habla de reducir las desigualdades, reciclar para cambiar vidas, pretende crear segundas oportunidades para personas que si no, probablemente se nos irían quedando en las cunetas.
Ya.
También es un proyecto para acabar con la pobreza, para potenciar un trabajo digno y
Begoña,
para potenciar el crecimiento económico.
Lo que te pido, por favor, es que me concretes un poco,
sí.
Porque es que si no, disponemos de poco tiempo y al final la información que interesa a nuestros oyentes es
pues
en qué consiste el programa.
Voy a lo concreto.
Venga.
Es un proyecto que pretende dar formación a estos colectivos en riesgo de exclusión, una formación muy especializada, con mucho foco en lo que nosotros sabemos hacer, que es reciclar envases. Es un proyecto en el que contamos con el apoyo de la Fundación La Caixa para poder hacerlo más grande. Nace de instituciones penitenciarias, pero ahora estamos haciéndolo muchísimo más grande.
Uh-huh.
Y es un proyecto en el que contamos con el apoyo de grandes operadores de gestión de residuos, de tratamiento de residuos, pequeños recicladores, empresas envasadoras, Urbaser, Ferroviar, Camprofío, Pascual, que aprovechan ese colectivo que estamos dando con una formación muy específica en el reciclado de envases para tener una oportunidad laboral en estas empresas, una red de 33 empresas.
O sea que, por un lado,
formación y empleabilidad.
Por un lado, Begoña, efectivamente se van a ofrecer, imagino que programas de formación, ¿no?, a estos colectivos, y por otro lado, pues colaboran con vosotros en la iniciativa más de 30 empresas, ¿no?, que están dispuestas a ofrecer trabajo.
Eso es. Y tenemos un 80% de inserción laboral, es decir, los resultados son muy buenos. Eso quiere decir que el programa formativo es bueno y que los socios de viaje, los que están al otro lado,
sí,
demandando profesionales, pues también son los adecuados.
Ya, hay que decir que ya habéis impartido alguna actividad similar, algunos cursos aquí en la propia Comunidad de Madrid.
Sí, estamos en la Comunidad de Madrid y estamos en un montón de comunidades autónomas, lógicamente, sí.
Ya. En cualquier caso, las personas que nos puedan escuchar y que, bueno, pues tengan interés en este programa, que pertenezcan a esos colectivos que hemos comentado, ¿cómo deben dirigirse y cómo pueden obtener más información, inscribirse incluso en el programa?
Bueno, pues tenemos una web que se llama Reciclar para Cambiar Vidas. Yo invito a todos vuestros oyentes a que la visiten y ahí encontrarán toda la información de qué ofrecemos y cómo se puede tener acceso a ese programa.
Uh-huh. Hemos hablado de la colaboración de esas más de 30 empresas. También contáis con la Caixa y la red un poco de orientación laboral que tienen a través del programa Incorpora, ¿no?
Uh-huh. Así es. Ha sido fundamental porque sin esa ayuda hubiéramos sido incapaces de hacerlo más grande, ¿no?, y de llegar a más colectivos.
Claro, porque ellos son los que tratan, porque además a su vez son asociaciones que trabajan y que están subvencionadas.
Claro, ellos están en el terreno. Ellos, o sea, es una red de un montón de pequeñas organizaciones o grandes organizaciones, pequeñas fundaciones, que están trabajando cada día con esos colectivos. Entonces nos ayudan a seleccionar a los aquellas personas que más pueden encajar con el producto que nosotros ofrecemos. Entonces, es fundamental, es porque ellos conocen a la gente.
Claro. Bueno, ¿y hay algún plazo o va a estar abierto continuamente el programa
esto
para todas aquellas?
Está abierto continuamente.
Ah, genial.
Es un proyecto que nace para quedarse y que esperamos que podamos hacer mucho más grande en el futuro.
De acuerdo. Pues
gracias
ya,
a vosotros por darnos eco.
Sí, hombre, y además gracias por poner en marcha esta iniciativa, que seguro que hay muchos oyentes de Madrid Trabaja que van a estar interesados en inscribirse y en obtener esa información ponéis a disposición de ellos a través de la página web. Cuando colguemos la entrevista también, para aquellos que no les ha dado tiempo a tomar nota, hay que decir que se vayan al programa Madrid Trabaja y allí habrá un apartado en el que incluyamos esta web. Begoña de Benito, responsable de Relaciones Institucionales de Coembes, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y fíjate que estábamos hablando, o queremos plantearos en los próximos minutos, la importancia que tiene un logo si vas a montar una empresa. Pero casi diría más, si vas a ser un profesional que quieres vender tus servicios, también puede ser interesante que tengas un logo, ¿no?
Pues sí, porque al final también cuando vendemos nuestros servicios, nos vendemos casi como empresa, ¿no? Tenemos que poner
es
en
que
valor.
Muchas veces decimos que cuando buscas trabajo, que no es buscar trabajo, sino que ofreces tu servicio. Y yo creo que cuando ofreces un servicio, lo tienes que acompañar de marketing. Y
eso
dentro
es,
de él.
Nos vendemos como marca, prácticamente.
Claro, claro, claro. No, y sin prácticamente, nos tenemos que vender como una marca.
Entonces,
personal, pero marca.
El logo forma parte de esa imagen de marca que tenemos que construir. Es un elemento muy importante, Javi, pero lo que decimos, ¿no? Forma parte de un todo. Es de una estrategia de marketing, de marca con más elementos. En definitiva, el logo es ese elemento visual que puede transmitir los valores de la empresa y por eso también requiere de mucho trabajo. No basta con coger cualquier logo que podamos encontrar de un banco de imágenes y ponerlo ahí, que puede servir, pero
para
no,
un rato.
No es lo ideal.
Sirve
exacto.
Para un rato, pero no para tener éxito en el mundo de los negocios.
Eso es. Y entonces, para conocer todo el trabajo que hay detrás, hemos hablado con expertos como Carlos Corral, que es director general de la agencia de branding Baut.
Uno de los principales elementos dentro de lo que es la identidad visual de una empresa es el logo. Y evidentemente un logo no te puede contar 25 historias porque entonces ya no impacta. Pero sí que tiene que ser capaz de representar esos valores, de representar ese posicionamiento y ese propósito que hay detrás de la compañía.
Como en otros muchos aspectos de nuestro negocio, saber quién es nuestro público objetivo también resulta fundamental a la hora de crear este logo. Porque tenemos que tener en cuenta que lo que nosotros queremos hacer, ese logo que vamos a elegir, no nos tiene que gustar a nosotros. Tiene que gustarle al cliente, que es
claro.
El que nos va a contratar en definitiva. Ya nos vendamos como marca personal o como empresa. Nos cuenta que ese error lo ha localizado en muchas ocasiones José Vicente, que es de la consultoría Ten Tu Logo, enfocada también a emprendedores.
No se trata de hacer algo que te guste a ti, sino que hay que entender primero cuál es tu mercado, qué es lo que tu logo debe parecer. O sea, si tú estás vendiendo determinado tipo de producto, la marca tiene que parecer que representa ese tipo de, ese rubro, ese tipo de productos, ¿no? Luego, ¿cómo se tiene que diferenciar del mercado y cuál es tu público objetivo para saber cómo seducirle? ¿Qué le gusta a tu público objetivo? No qué te gusta a ti personalmente.
Lo que le tenías que haber preguntado a Carlos y a José, ¿qué les parece nuestro logo?
Ah, pues sí, se lo voy a pasar. Tengo los contactos, así que se lo voy a pasar. Y que
bueno,
nos digan, y el lunes contamos a ver...
Que nos critiquen.
¿Qué radiografía han hecho de nuestro logo de Madrid Trabaja, no? Además, creación tuya, ¿no?
Sí, bueno, en este caso sí que fue una cosa de...
Un poco Juan Palomo, ¿no?
Pero no fue banco de imágenes, también tengo que decirlo.
No, salió de la cabeza.
De la cabeza.
El diablillo, ¿no?
Eso
que comentamos muchas veces.
Eso es. El que sale de vez en cuando grabamos los vídeos previos al programa.
Eso es. No sé si para hacer ese logo, Javi, tú analizaste a la competencia. Bueno, tampoco es que tengamos competencia porque somos líderes, pero...
Somos los mejores.
Claro. Pero si miraste lo que estaban haciendo, pues otros programas para generar...
Hombre,
ese...
claro, y sobre todo los medios que tienen que ver con el mundo del empleo y estas cosas. Y luego una cierta imagen corporativa, por ejemplo, a la hora de los colores, que
claro.
Tuviera una cierta continuidad con los de esta casa, con
Onda
Madrid.
Es que es muy importante tanto eso, seguir la línea que fija Onda Madrid, cómo distanciarnos en parte de lo que hace la competencia. Exacto. Porque si se parece mucho al de un competidor principal, pues al final ese logo le puede recordar al cliente, a la otra
empresa. Que existe empresa, otra empresa.
Exacto, y se va a la otra. Entonces, por lo tanto, a la hora de plantear este logo, como dice Carlos Corral, tenemos dos vías, pero dejando claro que somos, que tenemos carácter propio.
Es importante entender los lenguajes de nuestro sector. Si uno está hablando de tecnología, está claro que hay una serie de rasgos que se utilizan dentro de ese sector de tecnología. Y ahí tenemos que decidir si queremos romper con el sector y hacer todo lo contrario, o si queremos ser uno más del sector, pero con una diferenciación propia.
Entonces vamos recopilando, Javi, tiene que ser un logo con carácter propio, a ser posible que no esté sujeto a modas, porque si la moda cambia,
claro,
vamos a tener que cambiar nosotros el logo. Entonces, claro, que sea lo más atemporal posible y también, por supuesto, que guste, como decimos, a nuestro público objetivo. También tenemos que tener en cuenta que ese logo que vamos a elegir, por ejemplo, tú lo hiciste muy bien, que no simplemente no nos sirve para tener esa cartulina detrás cuando hacemos los vídeos, sino para las tazas del programa también que hemos
hecho.
Por
ejemplo.
Es decir, que se adapte a las distintas plataformas en las que lo vamos a utilizar. Eso también es muy importante, como nos aclara José Vicente, de Ten tu logo, es decir, tener un logo todoterreno.
Si intentas arreglar un logo con el color, con los efectos, ahí ya mal vamos. O sea, un logo tiene que ser bueno desde el blanco y negro, puro y duro. Porque además, algo que también ponemos mucho hincapié es que un logo sea todoterreno, que pueda funcionar bien a una sola tinta, impreso en serigrafía, por ejemplo, en un vinilo, a una sola tinta, o que se pueda ver en un lapicero pequeñito y se vea bien. Entonces, todas esas cosas se tienen en cuenta a la hora de crear una marca.
Nos falta un lapicero también de Madrid Trabaja.
Un lapicero, hacer, pues ¿no? Lo próximo que hagamos, un bolígrafo sí, de esos que llevan también el logo, sí.
Porque aunque estamos en la era digital, aún los lapiceros se siguen utilizando también, sí, para diseñar los logos. José Vicente nos contaba que ellos se decantan por esa opción porque al final dibujar en ordenador es mucho más mecánico y con el lápiz como que vamos consiguiendo formas distintas a las que se consiguen con el ordenador. Por lo tanto, ese primer paso siempre a lápiz.
En nuestro caso, siempre diseñamos primero desde el papel y lápiz, algo que nos encanta y que a nuestro entender da pie a que crear marcas muchísimo más originales. Tiene el dibujo a mano, a papel y lápiz, tiene una espontaneidad que no se logra cuando te pones a diseñar directamente en el ordenador.
Y ahora te hago una pregunta, Javi.
Venga, te la iba a hacer yo a ti. Dime. Primero. Luego, ¿cómo eso se pasa a ordenador?
Pues se calca.
¿Se calca?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí. Vamos, por lo menos la forma que yo lo haría sería calcándolo. Tengo que preguntar a los expertos, pero yo creo, ¿no?, que haciendo una fotocopia de
o sea, ese, un escáner.
Claro, y luego con AutoCAD y demás lo vas haciendo.
¿Eso es posible después trabajar con el AutoCAD sobre algo que ha sido escaneado?
Yo creo que sí.
Pregunto, no lo sé, ¿eh?
Yo en casa tengo una arquitecta que suele hacer dibujos así.
Sí,
o sea, vale, que yo creo que lo tomo como válido. Voy a preguntar de todas formas, venga, a nuestros expertos. La pregunta que te iba a hacer es...
Perdona, y si alguien nos puede responder a través, por ejemplo, de nuestras redes sociales, que en Twitter estamos en...
En Madrid Trabaja OM, en Facebook Madrid Trabaja, también en nuestro correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y en nuestro WhatsApp, que lo vamos a sacar en colaboración entre los dos.
628-091-117. Muy bien. Repetimos.
628-091-117.
Venga.
Allí nos pueden decir si se puede hacer o no se puede hacer. Te iba a preguntar, ¿tienes registrado este logo de Madrid Trabaja?
Estamos en ello.
Estamos en ello, ¿no?
Estamos porque trabajando en ello, que
es
dirían.
Importante también registrarlo, porque si no, podemos tener un lío, que la competencia nos vaya a quitar ese logo de Madrid Trabaja y luego ya nos piden derechos y demás por utilizarlo. Entonces, importante registrarlo. Cuando es original y vamos a una agencia que nos lo hagan, pues no vamos a tener ningún tipo de problema, aunque se hacen tantos logos todos los días que puede ser que haya alguno similar y nos pongan alguna traba.
Al día se crean cientos de miles de logos. Por probabilidad estadística es posible que un logo se parezca a otro. Pero bueno, nosotros garantizamos que nuestro proceso es desde el boceto a mano, analizando el mercado. Y en el caso improbable, pero posible, de que haya otro que se le parezca y a la hora de registrar la marca la rechacen, nosotros en esa garantía nos comprometemos a hacer los cambios que sean necesarios para que ese diseño se pueda registrar como marca en propiedad.
Yo tengo una anécdota, porque yo tengo registrado varios logos de varias empresas que he impulsado, ¿no?
Y ¿pero propios también tuyos?
No.
Ya
no.
Con agencia, ¿no?
Sí. Y en concreto hay uno que sospechosamente se parece a una iniciativa de una compañía de telefonía móvil que lo acaba de sacar recientemente. Y que además utiliza una de las palabras de la empresa, que es BIT. Y hasta ahí puedo leer.
Pues igual si van a registrarlo le ponen problemas por estar el tuyo por delante.
Bueno, no lo...
Si se parece mucho.
Yo sí que sé que cuando lo tienes registrado en la oficina de registro de marcas y patentes, cuando ven sobre todo, digamos, controversia con el nombre, te mandan una carta para comunicártelo,
¿no?
Sí.
Si no te han avisado de momento, está todo...
Bueno, bien. No te avisan porque lo que es el logo, yo creo que de eso no te avisan.
Ah, bueno. Pues estaremos atentos.
Estaremos atentos
informando sobre
y dando
ello.
Caña.
Y ya, por último, ¿cuánto cuesta todo esto? ¿A ti te salió económico este último de Madrid
este
Trabaja?
Este último muy económico.
Las horas
sí.
que le echaste a ello.
Eso es.
Pero luego encontramos un abanico bastante amplio entre los muchos profesionales que hay en el sector. Por ejemplo, desde BAUT, Carlos Corral, que es también vocal de la Asociación Española de Agencias de Branding, nos recomienda que la inversión sea proporcional a la visibilidad que le vamos a dar.
Y lo que hay que tener claro es que ese logotipo es parte de una gestión de marca y hay que invertir en consecuencia. Es decir, si tú vas a hacer una marca con una exposición que te va a costar millones de euros en apariciones publicitarias, no tiene ningún sentido tener una identidad que te haya costado 2.000. Lo lógico es que sea una inversión acorde a la exposición que vaya a tener tu marca e inviertas un porcentaje razonable.
Lógicamente, si estamos empezando, podemos optar por la vía que hiciste tú, de crearlo tú mismo.
Y luego cambiarlo más adelante. Yo
Exacto.
eso lo hice con Portal Parados. El logo original de Portal Parados no es el logo que hay ahora mismo.
Y luego también hay otra vía que podemos recurrir a freelance, a diseñadores que estén empezando, que por lo tanto la tarifa va a ser más baja y que a ellos también les sirve para engordar su cartera de clientes y luego enseñar todas las creaciones que
claro,
hay haciendo.
Claro, que eso es lo que hice yo en su momento.
Entonces ya te conoces tú perfectamente
sí,
todos los procesos.
Ese es el plan para, sobre todo, pequeñas y medianas empresas
eso
que
es.
A lo mejor no pueden asumir, hablaba nuestro invitado de 2.000 euros. Yo creo que las pequeñas y medianas empresas, un autónomo que quiera participar como freelance, pues hombre, gastarse 2.000 euros en un logo
claro.
puede ser excesivo incluso.
En Tentu Logo me decían que ellos tienen una tarifa en torno a los 500 euros.
Eso ya
por
es más
trabajaban
razonable.
Trabajaban con empresas, con pymes, que es un precio más asequible.
Para eso ser. Ya es más razonable, es un precio más razonable que uno puede asumir bien. O sea, pero vamos, de todas formas ya digo que en cualquier caso, si no tenemos un duro, pues tenemos que apostar por otras posibilidades, otras alternativas. Hoy en día hay programitas que te pueden ayudar a través de Internet, que consiste en que te pongas un poco al tanto de ellos y puedes sacar cosas también chulas, por lo menos para dar los primeros pasos. Y como tú decías, después, si el negocio
ya
va hacia
cambiado.
Adelante, puedes hacer un cambio de imagen cuando pasen unos años y
Eso
modernizarlo,
es.
¿No?
Para la temporada que viene hacemos un logo nuevo, ¿te parece?
Venga, vale. Bueno, a mí es que me gusta mucho este. A ver si eres tú capaz de superarlo.
Venga,
logo.
Lo voy a intentar.
Venga, pues vamos a hacer un alto en el camino y enseguida hablamos de otras cosas.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy viernes, desde las 6, jornada 21 de la competición europea. Darussafaka, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, ¡eso está hecho! Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Pierna, echas una pierna para Monte, le echas otra para Navar Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, su programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y vamos a hablar de la situación de una mujer que se puso en contacto con nuestros compañeros de Telemadrid. Antes de hablar con ella, vamos a saludar a Begoña Fernández, que es la coordinadora del programa de formación para el empleo de Cruz Roja en Madrid. Begoña, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Javier.
Hoy te tengo un poquito más lejos que la semana pasada, que estábamos juntos en la estación de Nuevos Ministerios.
Sí, eso es.
Oye, si te parece, Begoña, vamos a escuchar a Cristina, que es la mujer que nos ha atendido, y después alguna pregunta tengo que hacerte, no sobre la situación en concreto de Cristina, que también le puede servir, sino para todas aquellas mujeres que se puedan encontrar y que se puedan sentir reflejadas en su testimonio, ¿vale?
Vale, de acuerdo, gracias.
Bueno, pues hablamos con Cristina. Buenas tardes, Cristina.
Hola, buenas tardes.
Oye, te pusiste en contacto con nuestros compañeros de Telemadrid porque tienes una situación en estos momentos difícil, ¿no?
Sí, bastante difícil.
¿Y nos puedes contar un poquito cuál es esa situación para que nos hagamos cargo?
Pues mira, pues no encuentro trabajo por ningún lado, por más que voy a la asistenta, las trabajadoras no tienen nunca trabajo porque somos mayores de 45 años y bueno... Y muy mal, porque ya. Misma que te dan, pues no tienes para nada, y bueno, parece que te tienen ahí un poquito aislada y arrinconada, ¿sabes?
Ya, ¿porque cuánto tiempo llevas sin trabajar?
Pues yo llevo por lo menos 8 años.
O sea que estamos hablando de 2011, 2012, más o menos.
Sí.
¿Y en qué trabajabas tú?
Pues yo normalmente trabajaba en tintorerías y en lavanderías. Y también he trabajado pues en empresas de estas de manipulados, de sobrada, de correos y eso.
Ya.
También he trabajado en grandes superficies.
Sí.
De ahora y de, bueno, de todo un poco.
O sea, de todo un poco. Lo que pasa es que ahora mismo, fíjate que estamos hablando de algunos de esos empleos que sí que en principio parece que están contratando a gente. Pero claro, la edad es la principal dificultad. ¿Te lo han dicho expresamente?
Sí, yo de hecho tengo en mi demanda de empleo que estoy, ¿cómo se dice?, en exclusión social.
En riesgo de exclusión social, ¿no?
Sí, sí.
Porque no tienes otros ingresos en la familia ni nada de esto.
Nada más que eso, lo que es el REMI.
Ya, el REMI. ¿Y tienes hijos a cargo o estás sola?
Tengo una hija de 15 años y ya está.
Y ya está, ¿no? Bueno, pero en todo caso tienes cargas familiares que tampoco es fácil sobrellevar con cuando no se tiene trabajo, ¿verdad?
Pues no. Lo que pasa es que en este país parece ser que, bueno, hay gente que con muy poco tiene que apañarse y gente que con mucho no tiene, bastante, ¿sabes?
Ya.
Entonces, bueno, yo lo único que pediría, pues... es un trabajo y eso, y aparte de eso, que ahora, bueno, pues están dedicando también al rollo este de los pisos de aquí por el barrio y, bueno, ya, eso ya es otro tema.
Ah, pero el rollo de los pisos tiene que ver con lo de los pisos estos públicos que entregaron a lo que llaman esto de agencias buitre o fondos buitre o estas cosas.
Sí, sí, ahora se han tirado como 2 o 3 años... dando vueltas por aquí, los han hecho a la gente comprar los pisos sí o sí, sin ir a la calle con cartas de desahucio, con personas de 80 años.
Ya.
Y bueno.
¿Pero a ti te afecta esa situación?
A mí sí.
Sí. ¿Que estás en un piso de alquiler de estos fondos?
No, mis padres.
Ah, tus padres. ¿Que vives con tus padres?
Sí.
Ya.
Sí, porque claro... al vivir con mis padres, como yo cobro el REMI, si tuviera pareja, pues no podría convivir con ella nunca.
Bueno, depende de los ingresos que tenga tu pareja.
Claro, pero si yo sigo una pareja que cobra, por ejemplo, 600 euros, yo ya no podría tener pareja, porque con sus ingresos ya se supera el mínimo.
Ya.
Y bueno.
Bueno, yo, Cristina, desde luego cualquiera de las personas que nos están escuchando en estos momentos en Madrid Trabaja, que bueno, pueda necesitar a alguien como tú, ¿en qué le podríamos decir que puedes trabajar ahora mismo?
Pues mira, yo puedo trabajar en una lavandería, de limpiadora, de empaquetadora, de lo que sea.
Ya.
De lo que tengo experiencia, vamos.
Claro, claro. Bueno, pues si es así, si alguien que nos está escuchando precisa de una trabajadora como Cristina, que nos escriba a madridtrabaja@ondamadrid.es, y nosotros os ponemos en contacto. Y al margen de eso, yo sí que te había sugerido, Cristina, cuando hablamos en la conversación, los programas de Cruz Roja, que yo creo que presta una especial atención a mujeres de tus características. Así que, si te parece, Cristina, vamos a preguntar, que tenemos al teléfono a Begoña. Tenéis programas específicos para mujeres mayores de 45 años, ¿verdad?
Efectivamente, tenemos varios programas dirigidos a personas mayores de 45 años y uno específico para mujeres mayores de 45 años.
¿Y qué requisitos tienen que cumplir nuestros oyentes para formar parte de esos programas?
Claro, bueno, pues el acceso a Cruz Roja se hace a través de una acogida donde se hace una valoración de la persona teniendo en cuenta, bueno, pues diferentes aspectos, el laboral, el personal, el familiar, el sanitario y también, claro, la vivienda. A partir de ahí se establece con la persona un plan personalizado de intervención para abordar las diferentes actividades que podemos realizar con esa persona para acompañarla, en este caso, en el proceso de la búsqueda de empleo y en otras situaciones que, bueno, pues Cristina también ha estado comentando la situación de la vivienda y demás, en otras situaciones que a lo mejor no es la demanda más directa o la primera demanda que hace la persona, pero que sí que también podemos abordar y intervenir con ellos a través del área social.
Ya. Con lo cual, en un caso como el de Cristina, como siempre decimos, lo mejor sería que se acercase al centro más próximo de Cruz Roja, a su domicilio, ¿no?
Eso es, que se acerque de manera personal a la oficina más cerca de su domicilio. Uh-huh. Y allí, bueno, pues le van a dar una cita donde se hace una valoración de su situación y ya se le derivan los diferentes proyectos. Uno de los proyectos, como comentaba, es el proyecto de mujeres de mayores de 45 años, donde sí. Se hacen diferentes acciones, se trabajan en toda la parte competencial y toda la parte del valor añadido, es decir, pues muchas veces lo que, como comentaba Cristina, es decir, para el mercado laboral muchas veces soy mayor y no tienen en cuenta ese valor añadido, esa experiencia que he recogido durante todos estos años y en muchas empresas me descartan. Entonces, bueno, pues trabajamos para que de alguna manera puedan lucir ese valor añadido y que sí que sean tenidas en cuenta en el mercado laboral.
Bueno.
Además, pues sabéis que tenemos muchas colaboraciones con empresas que sí que están concienciadas en seguir dando oportunidades a personas mayores de 45 años porque tienen una experiencia y un bagaje importante para también el desarrollo de una empresa.
Bueno, pues vamos, Begoña, a ver si intentamos que... Cristina, lo has escuchado, ¿verdad? Oye, como no vamos a desvelar en qué zona de Madrid estás, pero fuera de antena sí te vamos a indicar el lugar más próximo que tienes de Cruz Roja cercano a tu domicilio, ¿vale? Entonces, te ponemos en contacto con ellos. Y yo, si te parece, Cristina, si no te importa, te vamos a ir llamando de vez en cuando a ver cómo van las cosas.
De acuerdo.
Y lo vamos contando aquí para aquellas personas que estén en situación parecida a la tuya y que más o menos pues puedan ver, digamos, de forma práctica todo eso que nos está contando Begoña de los distintos programas que tiene la Cruz Roja, pues cómo se adecuan a tus circunstancias, que primero, por supuesto, tendrán que conocer tus circunstancias y valorarlas convenientemente, como es natural. Así que, Cristina, espero que esto te sirva un poquito de rayo de esperanza.
Vale, muchas gracias.
Y que encontremos, que muy pronto estemos contando que hemos encontrado una solución, ¿vale?
Muchas
Gracias.
Venga, un abrazo, Cristina.
Un saludo.
Ay, Dios mío, Begoña, si es que muchas veces la situación llega a un punto en el que es muy difícil salir adelante, ¿eh?
Es muy complicado, sí, pero bueno, o sea, nosotros aparte de trabajar todo el aspecto laboral, también trabajamos mucho el empoderamiento de la persona.
Claro, claro.
Y entonces, bueno, pues al final, cuando llevas mucho tiempo en situación de desempleo, pues tienes una autoestima baja, no sabes ya de dónde, cómo salir, no encuentras ningún contacto, ninguna red que te pueda ayudar a salir de esa situación. Y trabajamos mucho con pues eso, el empoderamiento de manera transversal y también que generen contactos entre las propias participantes del proyecto.
Claro, y que se vayan ayudando unas a otras,
como punto de apoyo, eso es.
Claro, para que se vea que... Y sobre todo yo creo que ya es suficiente apoyo saber que, bueno, pues que hay más personas en tus circunstancias y que están dispuestas a luchar como tú, ¿no? Yo creo que al final eso es una especie de contagio que se produce entre unas y otras.
Eso es ese punto de apoyo que te ayude a, que te ayuda un poco a resurgir, a salir de la situación. Es muy importante.
Oye, y vamos a hablar con vosotros también, Begoña, de un programa de mentoring, un acuerdo que ha firmado la Cruz Roja con BTS, para desarrollar este tipo de programas. Como tenemos ahora a una invitada de BTS, Begoña, a ti te voy a preguntar qué representa un poco para la labor esta que estamos comentando de Cruz Roja, pues un acuerdo de estas características y un programa de mentoring.
Sí, bueno, te cuento. Hemos firmado, como has comentado, a finales del año pasado un convenio con esta empresa para realizar, en principio, dos acciones. Por una parte, el proyecto de mentoring que va a empoderar a las personas, en este caso, en el sector de atención al cliente, y también van a impartir directamente sesiones de habilidades sociales y de competencias a grupos, ¿vale? Entonces, durante el año 2019 van a realizar 15 sesiones de habilidades sociales donde van a poder trabajar con diferentes participantes. Entonces, para nosotros pues es un valor añadido grandísimo porque al final es una empresa que viene directamente a contárselo a las personas participantes y que bueno, pues para las personas participantes significa, o sea, tiene una gran importancia porque al final es, me estás dando las claves que necesito para poder acercarme al mercado laboral. Entonces, aunque nosotros como técnicos y técnicas de empleo lo trabajamos con ellos de manera diaria, que venga una figura externa y una empresa es súper importante para las personas participantes.
Muy bien, pues Begoña, no te vamos a entretener más. Begoña Fernández, coordinadora de los programas de formación para el empleo de Cruz Roja en Madrid, y hablamos ahora más detenidamente de ese programa. ¿Vale, Begoña? Gracias.
Vale, de acuerdo. Gracias a ti, Javier.
Un abrazo.
Un abrazo.
Porque tenemos a Teresa Lletano, que es la directora de la oficina BTS en Madrid. Teresa, buenas.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
Bueno, hemos dado esa breve pincelada del programa. Y cuéntanos un poco qué vais a ofrecer a aquellas personas que participen en él.
Sí, efectivamente, ¿no? Begoña ya lo ha contado un poquito. Empezamos a colaborar el año pasado con Cruz Roja intentando apoyarles en ese plan de empleo que tienen en dos diferentes áreas. Una es el área de formación, donde sí que estamos trabajando pues eso, en diferentes talleres con participantes que son parte, digamos, del plan de empleo. Y ahora también estamos lanzando esta parte de mentoring, ¿no? Porque sí que es verdad que hay algunos participantes que tienen unas necesidades de acompañamiento un poco más personalizados. Uh-huh. Y bueno, pues también habíamos pensado que sería una gran idea poder empezar a trabajar también de esta manera.
¿Y a qué personas va a ir dirigido?
Pues bueno, básicamente los que forman ya parte, los participantes, digamos, del plan empleo, que tienen unos sí. itinerarios formativos. De momento está siendo Cruz Roja quien está identificando quienes necesitan un seguimiento un poco más personalizado, y es con esos participantes con los que estamos realizando los procesos de mentoring.
O sea que de alguna manera son personas que participan en sus planes de empleo, que digamos que requieren un plus, ¿no? Requieren una atención un poquito especial.
Sí, puede ser por diferentes motivos, sí, pero efectivamente, sí, hay perfiles que quizás necesitan de una perspectiva a veces un poco diferente, y yo creo que esa es la labor del mentor, poder desde fuera, con una quizás una visión más holística, poder aportar algo diferente, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea del proceso de mentoring que hemos montado.
La idea holística se refiere al conjunto, ¿no?, de circunstancias de una persona.
Justo, eso es, una visión más global, digamos, sí, desde diferentes puntos o desde diferentes ángulos, que nos ayuda a eso, a tener una visión diferente, yo creo.
¿Y en qué circunstancias se podría necesitar, para que nos hagamos una idea un poco?
Bueno, yo creo que todo el mundo es susceptible de ser mentorizado, ¿no?
Sí.
De hecho, nosotros en nuestra empresa, en BTS, tenemos también un programa interno de mentoring, ¿no? Yo creo que básicamente hay algunos momentos en los que una perspectiva diferente te puede ayudar a avanzar, ¿no? Si analizamos un poco, si mentoring, a veces se utiliza esa palabra y no sabemos muy bien lo que significa, pero para nosotros en BTS no es más que eso, identificar algunas fortalezas, empoderar, como decía Begoña, activarlas y facilitar, ¿no?, desarrollar que se den. Entonces yo creo que básicamente cualquiera somos susceptibles de ser mentorizados.
Es que hay veces, yo creo que siempre comentamos a las personas que están en situación de desempleo que es importantísimo conocerse a uno mismo. Y hay gente que hace esfuerzos y consigue, digamos, conocerse a uno mismo. Pero siempre se nos pueden escapar, por ejemplo, que a nosotros nos parece algo de lo más normal.
Claro.
Y visto por una tercera persona, dice, hombre, esto es muy interesante, sobre todo para determinados sectores.
Sí, de hecho, así también es un poco como empieza la acogida que comentaba Begoña, ¿no? La primera parte es ser consciente de dónde estás para después pintar el camino, ¿no? Entonces, esa parte de reflexión individual, yo creo que es muy importante, conocer cuáles son tus fortalezas para después, obviamente, construir sobre ellas.
Y aquí hemos hablado mucho del mentoring aplicado a emprendedores, ¿no?
Uh-huh.
¿Hay alguna diferencia con respecto al mentoring para personas que buscan trabajo?
No, hombre, obviamente partes de las discusiones o de las tareas, digamos, que pueden ocurrir entre sesión y sesión pueden ser diferentes, pero el proceso y yo creo que el enfoque es el mismo, es acompañar en un proceso y dotar de esta visión un poco diferente para eso, lo que te comentaba, identificar fortalezas, activarlas y desarrollarlas, ¿no? Esa es un poco la idea.
En fin, ¿y a cuántas personas tenéis previsto más o menos atender aquí en la Comunidad de Madrid? ¿Hay alguna cifra?
Pues no, todavía no lo tenemos fijado. Así como la parte de formación sí que tenemos ya las sesiones y los participantes más programados, la parte del mentoring hemos querido empezar con un par de pilotos para también adaptarnos un poco a las necesidades de los participantes y de Cruz Roja, y a partir de ahí pues hacerlo un poco más global.
Sí, porque supongo que para vosotros representa también un proceso de aprendizaje, ¿no? Cuando llevéis ya un tiempo estaréis más ubicados, pero como no,
claro,
no es un programa, digamos, de formación estándar, sino que es un programa que también tenéis que ver un poco las necesidades de digamos, los trajes a medida que van a necesitar.
Justo.
Cada una de las personas, ¿no?
Justo. Y bueno, nosotros, BTS no es una empresa de mentoring, ¿no? Nosotros somos una consultora,
sí,
que se dedica a la implementación estratégica, ¿no? Entonces, obviamente, aunque nosotros hemos vivido el mentoring en primera mano y creo que contamos con unos profesionales que casan muy bien con la figura del mentor, obviamente también esto es un proceso nuevo para nosotros en el que estamos aprendiendo muchísimo y está siendo, la verdad es que, muy enriquecedor.
Muy bien, pues que consigáis muchos éxitos y que ya hablaremos cuando estéis ya en pleno proceso con alguna de las personas que haya participado para que podamos visualizar. Aquí nos gusta mucho no solamente hablar de los programas, sino también de ver las consecuencias de todo ese trabajo que vais a desarrollar junto a Cruz Roja. Así que muchas gracias por habernos atendido, Teresa Yetano.
Muy bien, pues muchas gracias, Javier. Un saludo.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, a eso es lo mejor.
Ahora los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, ¡eso está hecho! Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En El Enfoque buscamos la verdad, buscamos la noticia y salimos a buscarla allá donde esté, pendientes de la última hora.
Recuerdo esa noticia, Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid.
Lo hacemos con voces autorizadas, analizando cada situación y cada momento.
A mi izquierda tengo a Rita Maestre. Rita, ¿qué tal? Muchas gracias.
Muy buenas noches.
José Luis Martínez Almeida. ¿Qué tal, José Luis?
Muy bien, muy buenas noches.
Luis del Olmo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Qué alegría, de verdad, que hayas vuelto. La radio te llamaba.
Todo para ustedes, los oyentes, que sabemos que son educados, audaces e inteligentes, cuidándoles y cuidando lo que más nos gusta, la radio.
Una sonrisa cómplice, Victoria Prego, me guiña el ojo muy diciendo qué bonita música, qué bonita música.
Analizando las claves de hoy y las del día siguiente.
Javier Bardomingo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Alguna sorpresa en la prensa de mañana? Por eso, les espero cada día de 8 a 12 de la noche para poner el enfoque en lo que de verdad importa, aquí, en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los tengo ya nerviosos, perdidos, porque están de estreno y esto es como los actores cuando van a estrenar una obra de teatro y ya están aquí, que el cuerpo les bulle, ¿o no es así, Sofía?
Un poquito.
Mírala. Mira, aunque no la veáis, ya solamente con el tono de voz que ya os podéis hacer una idea de lo nerviosa. Y os preguntaréis, ¿y a qué obedece tantos nervios? Muy fácil, porque vamos a estrenar una mesa de redacción que vamos a dedicar los últimos minutos de la semana de Madrid Trabaja a contar algunas de las noticias que han ocurrido a lo largo de toda esta semana, que por diversas cuestiones no hemos podido analizar de otra manera y que las vamos a analizar en esa mesa. Pero eso será después de repasar ofertas de empleo público que también te pueden interesar. Por ejemplo, hay 47 plazas del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
Las ha convocado el Ministerio de Cultura y Deporte. 5 de ellas son de promoción interna y 42 de acceso libre, de las cuales 2 están reservadas a personas con un grado de discapacidad mayor o superior al 33%. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición y el plazo para enviar las solicitudes comienza mañana y se terminará el 11 de marzo.
Y también son convocadas 35 plazas para entrar en el Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.
31 de ellas son para las especialidades de Medicina Familiar y Comunitaria y Medicina Interna y 4 para la especialidad de Psiquiatría. El sistema selectivo será el de oposición. Los aspirantes deben tener un título universitario relacionado con las especialidades de los puestos que se convocan. En este caso, el plazo para inscribirse también comienza mañana y termina el 1 de marzo.
El Ministerio de Fomento convoca 11 plazas de técnicos especialistas en reproducción cartográfica.
Una de ellas está reservada para un candidato con discapacidad. Para optar a la convocatoria es necesario tener el título de bachillerato o equivalente. El proceso de selección será el de oposición y el plazo de inscripción termina el 1 de marzo.
30 plazas del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
Se convocan puestos para ingenieros físicos, industriales, técnicos superiores de iluminación, imagen, acuicultura, diseño gráfico y demás especialidades. Las bases que regirán la convocatoria se publicarán en la página web de la Administración del Gobierno de España.
Si te interesa cualquiera de estas convocatorias, ya sabes que tienes que ir a Madrid Trabaja, primero a la web de Onda Madrid, después al apartado Madrid Trabaja. Y Sofía, están ya colgadas las ofertas de esta jornada. Lo estarán después del programa.
Eso es, en cinco
después,
minutos.
En cinco minutos. De momento que terminemos el programa, nos dais cinco minutos y están colgadas ya las ofertas de empleo con los enlaces directos del primer bloque para que podáis enviar el currículum y del segundo bloque para que accedáis a las bases o a la información más ampliada de esas convocatorias.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Bueno, y esta será la sintonía, al menos
por hoy,
de la mesa de redacción de este viernes, con Javi García, con Sofía López, que bueno, van a indagar en la actualidad del mercado laboral. Una más solemne, otra un poquito más friki, podríamos decir, ¿no? Un poquito más curiosa.
Va a haber de todo, un popurrí.
Habrá un poco de todo. Y claro, me estaba diciendo Sofía, no me preguntes mucho. Bueno, ¿qué pasa con el subsidio? Ahí, bueno, tenemos que aprovechar para decirlo. Sabéis que los lunes los asesores y asesoras del SEPE vienen al programa, que atienden vuestras consultas. Nos están llegando muchísimas consultas sobre el tema del subsidio para mayores de 52 años, pero no las podemos responder porque todavía no existe ese subsidio, sigue siendo subsidio para mayores de 55. Eso sí, venía ya en los presupuestos.
Me estáis haciendo spoiler, ¿eh?
venga, cuéntanos tú.
Pues sí, vamos a hablar del subsidio de parados para mayores de 52, que este año costará 388 millones de euros. ¿Por qué? Pues bueno, actualmente 260.000 usuarios disfrutan de este subsidio y este año tienen previsto que se incorporen 114.000 nuevos beneficiarios.
Bueno, hay que decir que este, cuando dices este subsidio, te refieres al subsidio para mayores de
55. Eso es, que bueno, en 2013 se elevó esa edad para acceder
eso
a él.
Eso es.
Y ahora otra vez, pues lo que quiere el
volverá gobierno, en algún momento de este año, si se aprueban los presupuestos, que esa es otra. volverá a ser a partir de los 52 años y por eso se incorporan, has dicho, 114.000.
Eso es, 114.000 usuarios nuevos que, bueno, lo que han hecho es que esta previsión de dinero pues aumente en torno a un 43% respecto a años anteriores.
Bueno, no sabemos cómo se va a implantar, pero ya sabemos lo que nos va a costar. Ese es el resumen de todo esto al final. Y Javi, ¿qué me cuentas de la justicia europea que nos vuelve a tirar un poquito de las orejas en cuanto a...
Un poquito solo.
A las empresas españolas.
Un poquito. No es el tirón definitivo, pero...
Bueno, ¿a las empresas o al gobierno? ¿O a los dos?
Bueno, en teoría se debe legislar para que las empresas pongan un sistema de control de la jornada laboral al completo, es decir, también contando las horas extraordinarias. De momento, como decimos, está en manos de la justicia europea, no se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero sí lo ha hecho el abogado general de ese organismo, Giovanni Pitruccella, lo diré bien, y ha recomendado precisamente eso, que España, las empresas españolas deben implantar ese sistema.
O sea que de aquí a poco tenemos que volver otra vez a fichar, para que se sepa, sobre todo, fíjate que en su momento nos parecía un fastidio a los trabajadores tener que fichar y al final claro, lo que dice la Unión Europea...
Es que va a favor de los trabajadores.
Claro, que las horas extras, etcétera, etcétera, pues estarán más controladas una vez que se pueda fichar, ¿verdad?
Eso es. El Supremo dijo simplemente que las empresas tenían que controlar esas horas extraordinarias que echan sus trabajadores. La Audiencia Nacional, con un litigio que había con los sindicatos, dijo que tenía que consultar eso al Tribunal de Justicia Europeo porque iba en contra de la normativa, esa doctrina que había sentenciado el Tribunal Supremo y, por lo tanto, se debe pronunciar el tribunal. De momento, como decimos, el abogado sí está a favor de que se controle toda la jornada laboral, incluida también las horas extraordinarias.
Y ojo, atención, porque de nuevo falsas ofertas de empleo. Ojito, ¿qué nos cuentas? También, Javi, nos contabas tú las falsas ofertas de empleo.
Mucha atención con buscar trabajo en ciertas plataformas porque nos podemos encontrar alguna que otra sorpresa desagradable. Hay ofertas que no son tales, es decir, nos proponen un puesto de trabajo y cuando contactamos con ellos, pues hay detrás una estafa. Esa alerta la anuncia la Policía Nacional porque ha encontrado estos perfiles. ¿Y qué hacen? Pues bueno, cuando contactamos con ellos, presuntamente porque estamos interesados en un puesto de trabajo, nos piden cierta documentación. Piden, por ejemplo, el DNI, la fotocopia del DNI por las dos caras.
Que nunca hay que enviarla.
Jamás.
A un desconocido.
Y también nos piden una fotografía actual. ¿Con esto qué pueden hacer, por ejemplo? Pues abrir una cuenta bancaria, por ejemplo, claro, en una plataforma, una entidad online.
Pedir un crédito.
También pueden comprar cierta mercancía, abrir perfiles en redes sociales. Es decir, tienen toda nuestra documentación y, por lo tanto, pueden hacer con ella lo que quieran. Por lo tanto, mucha precaución antes de enviar cualquier tipo de documentación.
Y hoy está dedicado a los colectivos que lo tienen un poco más difícil. Hablábamos la semana pasada de la campaña que está desarrollando Fundación Capacis, entre otros con niños autistas, con jóvenes autistas, mejor dicho. ¿Y qué te has encontrado por el camino?
Bueno, con una empresa de Estados Unidos que contrata solo a empleados autistas. La empresa fue fundada por Gray Benoist, que es un padre de familia con dos hijos que tienen autismo. Y bueno, pues él encontró que es verdad que sus hijos pues les costaba más trabajar en un ambiente tradicional y común. Y de hecho, simplemente en una entrevista de trabajo, por ejemplo, para poner un ejemplo, lo que se supone que no debes hacer
sí.
es como normalmente se comporta esta gente que tiene autismo. ¿No? Entonces han creado
y
este proyecto.
Que son
proyecto.
Muy buenos para determinadas...
De hecho, esta empresa es de informática.
Ya lo dijimos
y tienen
la semana
mucha facilidad
pasada.
Para aprender información visual sistematizada.
Y sobre todo para detectar errores.
Errores. A eso se dedica esta empresa de California.
Pues fíjate, pues importante. Y por cierto, ya que estoy contigo, ¿qué pasa con los Goya? Que hemos visto que incluso hasta en la rueda de prensa del Consejo de Ministros le han preguntado al ministro de Cultura.
Sí, que han hecho una oferta a universitarios de periodismo que estén en últimos años de carrera para hacer prácticas auxiliares durante la ceremonia. No remuneradas, no pagan transporte ni alojamiento.
O sea, que prácticas es un poco morro, ¿no?
Sí, eso es.
¿Teníamos un corte de tiempo?
Un corte, sí.
En este caso, nosotros respetamos algo que siempre se ha hecho, que es pedir en el momento de la gala alguna colaboración no remunerada. Nosotros respetamos que haya gente que entiende que eso es un trabajo que hay que pagarlo, pero también les decimos, hay un momento en que las limitaciones presupuestarias lo hacen imposible y viene mucha gente a colaborar, desde los cameos, desde actuaciones musicales.
Es Andreu Buenafuente, que va a ser uno de los presentadores.
Eso
¿no?
es, le ha tocado dar la cara a él.
Bueno, pues nos vamos. A mí me parece sin palabras para este tipo de cuestiones.
Oye,
pero...
que sí se utiliza AutoCAD, ¿eh?
Ah, vale. Sí, así que nos han escrito, ¿no?
Un oyente.
El lunes lo comentamos porque ahora nos tenemos que marchar. ¡Feliz fin de semana!